Bueno, pues con mucha gratitud y con mucha alegría de estar otra vez aquí entre vosotros. Si se me sale el acento mexicano, es que pasé un rato allá en la tierra. Y que lo soy también, sí, en primer lugar. Bueno, pues un saludo de las iglesias, de los hermanos que nos han enviado de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Un saludo de parte de los ancianos, también saludo de parte de otros hermanos que no conocéis, pero dijeron, salúdanos a los hermanos en España, que algún día nos conoceremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, recibid por favor saludos de parte de muchos hermanos en el otro lado del charco. Bueno, dicho esto, hagamos una oración. Padre, gracias por poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has legado este tesoro inmejorable que es tu propia voz. Tu propia voz en nuestras voces, en nuestra lengua. Gracias, Dios nuestro, y queremos poner nuestro corazón en el altar, Señor, de la enseñanza, porque también queremos ofrendar oídos prestos. Hemos ofrendado, Señor, también alabanza y adoración, y ahora queremos escuchar tu voz, porque tienes mucho que decirnos, y nosotros mucho que aprender. Gracias, Señor, ponemos estas cosas en tus manos y dedicamos, Señor, la predicación, la dirección a tu divino nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 3, primeros versículos, y dice así el Señor, a palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Algunas palabras aclaratorias, sobre todo para quienes por poco tiempo están conociendo del Evangelio. La palabra obispo, la palabra pastor, la palabra presbítero, son palabras que solamente describen desde un ángulo diferente lo que es el mismo oficio, porque el pastoreo o el pastorado es un oficio espiritual, no es un título honorífico, describe un trabajo. Y entonces la palabra obispo se puede utilizar para una persona que no tiene que ver nada con la jerarquía que vino después y se implementó para crear toda una maquinaria de control espiritual. Todos esos términos tienen que ver con trabajo. Obispo, pues es un pastor, es alguien que está al cuidado de otras personas, pero repito, no tiene nada que ver con lo que actualmente ha llegado a significar. No en nuestra congregación, gracias a Dios, aquí lo que más deseamos, lo que más desean los hermanos, es que un anciano presbítero u obispo pueda ser reconocido como un obrero, un obrero de carácter espiritual. Esa es la mejor palabra, obrero, siervo, ¿verdad? Y alguien decía, por ahí alguien me estaba hablando con, no recuerdo con quién era, creo que con Jorge estábamos comentando de que qué bonita es la palabra siervo de Dios, que me reconozcan como siervo de Dios, pero no es agradable que lo traten como siervo. Parece una contradicción, pero siervo suena muy bien, pero el trato que otros le puedan dar como siervo, ese ya no suena tan bien. Pero es la verdad, somos y debemos de ser siervos del Señor. Bueno, hay algunas otras palabras que irán surgiendo, pero en primer lugar, el apóstol Pablo no estaba dando requisitos para llegar a ser personas reconocidas con poder de manipular, con poder de torcer, de dirigir conciencias. El obrero, el pastor, el obispo, el presbítero es alguien que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo y dirigir a sus hermanos en esa misma tesitura. Bien, cuando estudiamos la palabra de Dios, a veces nos podemos llegar a encontrar que los requisitos que aquí plantea Pablo están en desconexión. Está como diciendo, bueno, quiero poner algunas cosas claras. Quiero que sea bueno, quiero que sea virtuoso, que pueda enseñar, y pareciera que está desordenado. La palabra de Dios, todo tiene un orden, solamente hay que saberlo encontrar. Y ahorita vamos a tratar de encontrar orden en cada una de estas palabras, en estos que son adjetivos, pero también son virtudes esenciales para que alguien pueda aspirar a ser un anciano reconocido como un siervo de Dios. Pero nos encontramos en la modernidad con un problema. Hoy en día, a diferencia de hace muchos años, los hombres religiosos, principalmente en Europa y en Occidente, los hombres religiosos, llámese pastores, presbíteros, ancianos, obispos, de cualquier religión, escúchelo, primero son culpables y luego tienen que demostrar su inocencia. Primero son culpables ante la sociedad y después tienen que demostrar su inocencia. Es decir, que ha llegado a tal descrédito, ha llegado a tal condenación el hecho de ser un hombre religioso, que cualquier persona está ahora en disposición de desconfiar de los religiosos o de los dedicados a cualquier culto. Y cuando alguien dice, ¿a qué te dedicas? ¿Sabe? Yo personalmente he tenido un problema. Casi no me quieren alquilar. Y a las personas no les alquilan fácilmente si dicen, ¿a qué se dedica usted? ¿Cómo te lo explico? ¿Qué soy como un religioso, pero es usted católico? No, es que no soy católico. Entonces, ¿qué es? Cuando alguien quiere presentarse, cuando vas a un avión, muchas veces, o en un transporte, yo estoy, me gusta dar testimonio de mi fe. Y la pregunta es cuando es, bueno, ¿y entonces usted a qué se dedica? Yo que siempre digo, ¿cómo se lo voy a explicar a esta persona en particular? Porque lo primero es que cuando digas tú, es que me dedico yo a predicar, enseñar la Biblia, la gente va a sospechar de ti. Porque el descrédito es muy grande. Las cosas no eran así. Las cosas han llegado a ser así. ¿Por qué también? Primer cosa, porque creo que los religiosos en general lo hacen bien, pero algunos elementos lo han hecho pésimamente. Y ha caído, por eso dice la Biblia aquí, que se cae en descrédito. Es normal caer en descrédito. Entonces, nuestro trabajo tiene que ir sumamente respaldado por las acciones y por nuestro proceder, por nuestras maneras. Bien, pero hay otro problema. Le voy a decir, hay un problema bastante gordo en los países en los que nos encontramos. Y es que las palabras ya no significan lo mismo. Bueno, de hecho, las palabras buenas son ofensivas. Las palabras buenas son ofensivas. Dígale a alguien virgen. ¿Qué? Puro. Santo. Y la gente va a decir, ¿este me está echando algún maleficio? ¿Qué me está tratando de decir? Porque los valores en nuestros países han cambiado rotundamente y han dado un vuelco. De manera que hoy, si eres rebelde, irreverente, rompedor, no sujeto a nada, si no te sometes a nadie, si no crees en nadie, si no obedeces a nadie, bravo, eres una persona de este siglo. Pero cuando la palabra de Dios dice fiel, prudente, hospedador, venga, venga, ¿de qué estamos hablando? Esas cosas ya no se dicen. No representan valores en nuestra sociedad. ¿Se ha dado cuenta? Vea un programa de televisión. El estilo de esta persona, estos programas, por ejemplo, para citar algo muy fácil de entender, estos programas acerca de futuros cantantes o personas que participan en X show, entonces ponen allí una canción que habla de estupidez y media y ganan el premio. Y dice uno, ¿estamos hablando de arte o de qué estamos hablando? No, porque es original y rompedor. Y hay que dar el premio, porque nuestros valores han cambiado. Por eso el hombre de Dios es mirado bajo sospecha. Y tenemos los que queremos servir al Señor e intentamos servir al Señor, hacerlo bajo los mismos valores que la palabra de Dios dice, aunque los valores en la sociedad estén cambiando y estén dando un vuelco, de manera que las cosas buenas son malas y las malas son buenas. Y ahí vamos. Una de las cosas que más enfatiza la palabra del Señor es acerca de la fidelidad. ¿Por qué la fidelidad? Porque la tentación de ajustarse a lo que el mundo pretende es muy grande. El hombre público, el hombre que es reconocido en su barrio, en su país, en su trabajo, como una persona que sigue a Dios, tendrá la tentación de hacer, de ajustarse, de expresar cosas que estén de acuerdo con todos. Y es muy difícil mantenerse contracorriente. Pero como decía Chesterton, solamente las personas que están vivas son las que son capaces de nadar a contracorriente. Lo que está muerto es llevado por la fuerza del agua. Cuando nuestros testimonios estén vivos, será contracorriente. No puede ser bajo la corriente de este mundo y sus contravalores que están firmemente anclados en la música, en el arte. Va usted a un museo, va usted a un show, va usted a ver a un cantante, va usted a ver cualquier sitio, y no digo que todo, pero mucho son expresiones de contravalores y de valores que han girado y están en el otro lado. Por eso la palabra de Dios dice y habla, hombres fieles, que puedan mantenerse vivos, vivos en un mundo totalmente cambiante y que está adorando a las personas que no se someten, personas que no creen, personas volubles, personas que rompen. Y está bien, yo digo siempre, está bien la rebeldía, pero sí es contra el mal. Pero la rebeldía que es contra el bien es una rebeldía nefasta y contra nosotros mismos. Bien, veamos algunas virtudes para ver cómo el apóstol Pablo tiene un mensaje profundo, pero no solamente para los ancianos, porque también ha pasado una cosa, tenemos que decirlo. Aquí parece que el apóstol Pablo está hablando de que había muchas personas o muchos varones que querían entrarle al toro, querían estar en el liderazgo. Así es que Pablo deja, en esta carta menciona cómo Pablo deja en Éfeso a Tito para ordenar las predicaciones, la doctrina a Timoteo. Y en esta carta, esta carta que es de Pablo a Timoteo, precisamente es cuando Timoteo ya está allá en Éfeso y el apóstol Pablo le está reafirmando qué es lo que debe de hacer para poner orden en aquella iglesia y en aquella ciudad. Entonces, estas virtudes que podemos ver en lo que Dios busca de un hombre, busca virtudes y que son, no pueden ser sustituidas. La primera cosa es, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso, que no es un voto de pobreza. Tenemos que decirlo. No codicioso de ganancias deshonestas no quiere decir voto de pobreza, sino está hablando de una honestidad probada. Hay una historia de un hombre, y este hombre era un rabino judío, y cuando iba él entrando a la sinagoga, un hombre llegó y le hizo una oferta. Vosotros sabéis que los judíos van muy bien con el negocio, pues tienen tres valores con el dinero: una parte se guarda en metálico, otra parte se hace negocio y la otra se invierte en tierra, y tienen su base bíblica. Bien, entonces llegó y le dijo: oye, Samuel, que te vendo algo. Y dijo: ¿qué? ¿Cuánto es lo que tú quieres? Dijo: pues quiero tanto. El hombre dijo: mira, tengo que ir a la sinagoga, pero luego hablamos. El hombre entró, dio su sermón y todo. Salió, encontró al mismo hombre y le dijo: mira, Samuel, ya lo he pensado más y he replanteado el precio. Voy a bajarlo, te lo voy a bajar a la mitad porque necesito el dinero. Y Samuel, que era rabino, dijo: no, te lo voy a comprar por el precio que tú me dijiste. Y el hombre dice: ¿y por qué? Si te lo estoy ofreciendo por menor precio. Dijo: porque yo había determinado ya en mi corazón que el precio que tú me decías y que habíamos acordado era justo. Y como Dios vio que en mi corazón yo había acordado un precio, voy a respetar ese mismo precio que yo había puesto en mi corazón. Y esto habla de esa honestidad, ¿no? Hoy en día el mundo de los negocios es un mundo terrible, voraz. Yo no soy un hombre de negocios, por supuesto, ni podría serlo. Pero por las noticias que hay, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que la voracidad de unos cuantos pueda destruir la economía de incluso países? Países. Hoy en día hay países que están al borde de la quiebra porque unas compañías voraces pueden destruir la vida, los ahorros, las pensiones, las casas, las vacaciones, la ropa de millones de personas. La voracidad del ser humano no tiene límite. Dice el Señor: quien quiera ser siervo no puede caer en esa trampa de la voracidad por el dinero. Entonces, es una virtud en acción. Ejemplar en sus costumbres, dice, decoroso. Decoroso es como esa expresión es muy española, que tenga la cabeza decorada, ¿no? Yo no lo entendía bien, que tenga la cabeza amueblada, y está muy bien. Decoroso, que sus acciones sean bellas, correspondan a las acciones de Jesucristo, porque es a quien representa, no dado al vino, dentro de las acciones también, dentro de las virtudes. No dado al vino no es abstemio, porque en nuestra querida América siempre se dice que no dado al vino es abstemio total. No es eso. Es curioso que el primer gran pecado comenzó después de la salida de Noé del arca, es que se puso una borrachera. Pero el primer milagro de Jesucristo fue poner un buen vino en una boda donde hacía falta. Si el vino fuese pecado, Cristo hubiese dicho, ¿sabes una cosa? Esto le causó problemas a Noé. Mejor lo dejamos en una buena Fanta o Coca-Cola. Pero no lo hizo así. Él dijo un buen vino, porque no es el problema lo que Dios hace, sino cómo lo usa el hombre. Entonces, el problema son los excesos. Así, de manera tal que, aunque Cristo no había dicho no dado a la marihuana, no dado a la cocaína, no dado a las drogas, no dado al hachís, podemos entender que un hombre de Dios es alguien que puede estar, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Soy libre y aquel que ama la libertad permanece libre y no se deja esclavizar de nada. Porque el problema del ser humano es que siendo libre, le gusta esclavizarse por algo. Y sigue diciendo que es libre para hacerlo. Pues no, señor, ya perdió la libertad cuando se entrega. Así que el Señor está diciendo aquí, no es que estoy prohibiendo todo, sino los excesos que llevan a la pérdida de la libertad. Ahí es donde el Señor quiere llevar al ser humano a tener una autorregulación. Por eso el cristianismo no es una cadena más grande y una lista mayor de prohibiciones, que podrían ser muchísimas, ¿no? Podríamos seguir aumentando la lista y la lista y la lista. No es lo que dice el Señor. El Señor habla de una autorregulación en base a la conciencia y a lo que conviene en momento, lugar, intensidad, cantidad y motivo. Por eso el cristianismo es la creencia que puede hacer que el hombre permanezca en libertad sin estar atado a las largas listas de prohibiciones, porque se conduce por amor, por respeto, por lo que conviene a mi prójimo, por lo que conviene al Evangelio, y eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Viene más, el Señor también habla de un carácter controlado por el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más en detalle y hablaré de la condición espiritual. Dice, no un neófito. Neófito viene de la palabra neo, nuevo, fito, planta. No un nuevo creyente. Un nuevo creyente, un nuevo en casi todo, pero especialmente en las cosas espirituales, tiene una tendencia. En el libro de los Hechos nos narra una situación muy interesante. Dice que había un hombre que se llamaba Simón y de oficio mago. Echaba las cartas, leía el tarot, tenía su programa de televisión, ponía en su Facebook cómo hacer amarres, cómo sacar demonios, cómo echar a la suegra fuera, cómo hacer que llegue, cómo que regrese la novia. Eso se dedicaba ese hombre, Simón el mago. Cuando vio el poder de los apóstoles que hacían milagros reales, él dijo, yo quiero ese poder también. Y dice la palabra del Señor que entonces le dijeron, el Señor, esto no tiene que ver con ganancias, en pocas palabras. El neófito, el nuevo creyente, puede ser tentado hasta poder llevar las cosas, buscarlas y a un modelo de autocomplacencia o de autopromoción. Siempre el problema con cualquier ministerio público va a tener un componente. Y ese componente tiene que ver con la autopromoción. Yo quiero llegar a ser notorio ante todos los demás. Este es un problema muy grave en la iglesia evangélica de hoy. La notoriedad como equivalente del éxito. Porque si soy notorio y soy tengo éxito, significa que Dios me está bendiciendo. Pues no es así. No puede ser así. Anoche estaba hablando con un amigo mío, él fue misionero en Madrid, ha sido misionero por 30, 35 años, y él estaba hablando de la enorme cantidad de recursos, él es de los Estados Unidos, de la enorme cantidad de recursos económicos, personas capacitadas, seminarios, libros, DVDs, programas de televisión, de radio, que hay en los Estados Unidos. Dice, y voy y visito. Si alguien ha leído alguna vez un libro muy conocido que se llama Pedro Páramo, que narra ahí de... es un poco raro porque es la vida de un pueblo en América Latina donde todos están muertos. Es así surrealista, pero es muy famoso, por lo menos en América Latina. Y se le llama es la vida de un pueblito que se llama Comala. Y yo pensaba que ese pueblo no existía. Pues hay un misionero evangélico en ese pueblo que se llama Comala. Bueno, es un pueblito que si es pueblito en la novela, en la realidad es más pueblito. Y si es oscuro en la novela, en la realidad es, son tinieblas. Y ahí me estaba comentando este hermano, ahí hay un hombre que se fue a vivir entre esas personas para dar el mensaje del Evangelio. Ahí está, como enterrado. Dice, y cuando yo llegué y le visité, se acercó con su hija a despedirme y la hija dijo, no se vaya, es usted el primer hermano que nos visita. Nadie por años le había visitado, ni siquiera de los cristianos. ¿Qué éxito se puede llamar a eso? ¿Puede ser medido ante las categorías que nosotros llamamos éxito o que está siendo bendecido? Porque, no sale en las redes sociales, no tiene programa, ni siquiera tiene una predicación en YouTube. El Señor no mide las cosas así, por supuesto. Así que el Señor nos habla de un ministerio que muchas veces puede llegar a ser hasta en las sombras, desconocido, sin ningún reconocimiento, empobrecido, falto de recursos, sin grandes números, sin grandes construcciones y sin embargo delante del Señor ser un hombre fiel que permanece o una mujer o un grupo de creyentes o una congregación que están ahí para dar servicio y para poder dar el Evangelio. Eso es algo que solamente se puede aguantar cuando alguien tiene madurez y sabe que está sirviendo al Señor. Si no, no va a aguantar. No se puede. Es demasiada presión, es demasiada el sentido de abandono, el sentido de qué estoy haciendo, las grandes preguntas. Y en un mundo donde nos encanta la autopromoción, porque hoy todo es autopromoción, entonces el anonimato es bien difícil de llevar, entre otras cosas. Bien, el Señor nos habla también acerca de sus capacidades esenciales. Hay capacidades que debe de tener un siervo del Señor. Entre ellas, nos dice en la palabra del Señor, que debe de ser apto para enseñar, que es una capacidad no de predicación. No está hablando de predicar, está hablando de la capacidad de poder transmitir el mensaje del Evangelio a su grey y a otros también. Apto para enseñar significa tener una habilidad dada por el Espíritu Santo para poder llevar el mensaje del Evangelio. Bien, no me voy a extender mucho en esto porque podría hablarse en particular de cada uno de los puntos, pero a donde quiero llevaros es a lo siguiente. ¿Cuál es el orden que Pablo en realidad está hablando en esta lista que aparentemente está desconectada? Tiene cosas buenas, pero se podrían aumentar más. Se pueden poner siempre más. ¿De qué habla? Juanmi, por favor, podríamos proyectar esta, esperemos que se vea bien, esta imagen, para ver que en realidad la lista que está el apóstol Pablo escribiendo, en realidad son círculos de relación. Son círculos de relación. Los mandamientos del Señor y estas capacidades que aparentemente están desconectas hablan de círculos concéntricos de relación. Porque lo primero que el apóstol habla, puede ser, es que sea un hombre que sea marido de una sola esposa. Observe cómo los círculos van a ser así. De lo particular, de lo íntimo, hacia afuera. Por eso la lista, aunque parece desconecta y desordenada, en realidad está hablando de relaciones, porque el siervo de Dios es un hombre de relaciones profundas y probadas. Dice, fiel esposo de una esposa, matrimonio, tiene que honrar su matrimonio. Tiene que estar siendo un hombre que sea fiel a su esposa. Mire, esto nos parece lo más normalito. Así debe de ser. Así debe de ser. Que en la realidad no lo es. Pero decimos, así debe de ser. ¿Sabe usted? Cuando el apóstol Pablo escribió esto, a los griegos que adoraban literalmente adoraban el sexo. Tenían templos dedicados a la prostitución, a una prostitución sagrada. Parte de, en muchas religiones, sobre todo en las religiones antiguas, parte de los rituales de iniciación de una mujer eran ir a un templo hasta que viniese un desconocido y quitara su virginidad. Ese era el rito de iniciación, entre otras maravillas. Estaba altares dentro del templo. Dios mío, escribirle a ese mundo, decirle que tenía que ser marido fiel de una mujer, eso es rebelde. Eso sí es rompedor. No como las taradeces que hoy se dicen, que caemos en el círculo de lo mismo y decimos que es rompedor. No, eso era algo realmente grandioso, marido de una mujer. Por eso Pablo está hablándole al mundo de aquel entonces que está todavía dentro de la religión esa del paganismo, de la adoración al sexo. Adoración. Estoy hablando, mire, cuando el Señor habló a los israelitas y le dijo, vas a deshacerte de todos los dioses, es porque la religión, el sexo y la hechicería, escúchelo, mire, tres grandes poderes hay en el mundo, además del económico y el militar, pero hay poderes psicológicos y espirituales. El paganismo, los antiguos cananeos, tenían religiones, altares, prácticas, sacerdotes y toda la parafernalia de la religión unida en tres grandes poderes. El poder espiritual, ahí se invocaba a Satanás. E invocar a Satanás no es poca cosa. Estamos hablando de un poder serio y real. La segunda cosa era el poder de la unión carnal entre un hombre y una mujer a través del sexo. Y el tercero era el poder de la adoración. Porque un hombre, un ser humano, está hecho para la adoración. Nadie puede vivir en este mundo si no adora algo. Incluso puede adorar al ateísmo, y es una clase de adoración. Puede adorar la rebeldía, y es una clase de adoración. Puede adorarse a sí mismo, y es una clase de adoración. Estas religiones englobaban esos tres grandes poderes. Por eso cuando llegaron los israelitas, el Señor le dijo, o acabas con eso, o ellos van a acabar contigo, porque te enfrentas a poderes que tú nunca vas a poder gobernar ni vas a poder controlar. O lo acabas o te acaban. Cuando Pablo en ese mundo llega y habla y dice, fiel esposo de una esposa, está rompiendo con todo. Está diciendo, todo eso se acabó. Si no lo eres así, si no eres capaz, entonces no puedes ser un ministro del Señor. Que gobierna eficazmente su hogar. Entonces va del matrimonio y lo extiende a la familia. Y habla explícitamente del gobierno a los hijos. A los hijos, mientras los hijos dependen de sus padres. Llega el momento, y más en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, cuando los hijos se independizan y adquieren autonomías mucho, muy rápido. No necesariamente responsabilidades, pero autonomía sí. Y el Señor dice, tú, alguien que quiere, tiene que tener a su familia en orden, mientras los hijos son hijos de casa. Vamos a ir más rápido que me está ganando el tiempo. Hospedador. ¿Hospedar? ¿Que no hay hoteles? ¿Que no hay hostales? ¿Que no hay hostales de 12, 13, 15 euros? Hay prácticas del cristianismo que fueron fundamentales y que hemos perdido. La Biblia habla de ser hospedadores tanto, tanto, tanto como ser misericordiosos, ser amables, amorosos, dar el evangelio. El ser hospedador fue característica, y lo voy a decir así, para provocarnos todos, provocarnos a celos. En las sociedades islámicas, el ser hospedador es actualmente un valor practicado en grado sumo. Los antiguos decían lo siguiente, si mi enemigo viene y busca refugio debajo de mi techo, ni mi mejor enemigo podrá atacarlo. Si mi enemigo busca y va a buscar, si mi enemigo viene y busca refugio bajo mi techo, ni mi mejor amigo podrá hacerle ningún daño. Hospedador no es, queridos hermanos, no estoy atacando a nadie, estoy mencionando la palabra de Dios, un requisito. Está escrito, no lo escribí yo. Pero es uno de los valores fundamentales de lo que nos habla la palabra del Señor y que tenemos que practicarlo. Hospedador es invitar a comer, es invitar al, pero principalmente al necesitado, de manera tal que la Biblia dice, el Señor Jesús dice, cuando seas y cuando tú te inviten, siéntate hasta atrás. Y cuando tú tengas que invitar, no invites para que a su vez te vuelvan a invitar. No quiere decir que no pueda haber vida social, sino que primordialmente con los necesitados no esperemos respuesta, sino esperemos de parte del Señor el premio. El siguiente círculo, la congregación. Son círculos de relación, no soberbio, no altivo, no discutidor, no un gran político, no, no. Está hablando de un carácter humilde por una razón, porque trata con personas. No puede haber soberbias en este punto. Siguiente, voy más rápido. No pendenciero. ¿Pendenciero qué es? Pues alguien que le gustan las broncas, ¿verdad? Que apenas le dicen una palabrita y ya está para echar el pleito. Porque trata con otros. Porque el trabajo de anciano regularmente es en equipo. Y cuando hay un pendenciero en el equipo de ancianos, en el equipo de pastores, las broncas están aseguradas. El Señor habla de paz. No habla de no tener carácter, de no tener convicciones, pero habla de alguien que está dispuesto siempre Dicen en mi pueblo, alguien que se apellida Contreras, porque siempre está a la contraria. Es alguien que está para conciliar porque trabaja con otros hombres, con otros para dirigir. Tiene que ser un hombre de paz. Luego viene con los incrédulos, dice, de buen testimonio con los de afuera. Cuando el cristianismo no era profesional, cuando no era un trabajo profesional, cuando no había estos grandes líderes, el pastor, el obispo, era conocido en todo el barrio, en toda la comunidad, se daba, salía a tomar un café, salía a jugar petanca. Todavía se juega petanca, ¿verdad? Por lo menos en el parquecito frente donde nosotros vivimos, se juega petanca. Salía a charlar, era parte de la vida. ¿Por qué? Porque su trabajo era también ser la cara del Señor ante todos los demás. Conozco, y no aquí, aclaro, líderes cristianos que no los conoce nadie. Que no los conoce nadie. Que dice, ¿y ese quién es? Se la vive en la iglesia y de la iglesia a la otra iglesia. A mí me parece esto un fenómeno raro. Me parece que no es el ideal, porque una persona que ha de ser conocido, que ha de personificar el evangelio, que ha de decir y demostrar cómo es un cristiano y modela el evangelio, tiene que ser alguien que dice de buen testimonio con los de fuera, que tiene relaciones con la gente que no es creyente, que tiene amigos, que puede tomarse una copa en un bar con sus amigos de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser conocido, porque la Biblia nos está hablando de círculos de relación. Finalmente, hasta con los que se oponen. ¿Se da cuenta? Primero su corazón, bien cimentado en la fe, buen matrimonio, buena familia, bien en su relación con otros ancianos, bien con su relación, bendeciendo a la congregación, luego con la gente que no es creyente, pero que son sus vecinos, y luego hasta con los que lo quieren que se muera de algo y pronto. Sí, es así. Dice el Señor que tiene que tener crédito, credibilidad. Mira, ahí va un santurrón. Mira, ahí va... aquí no he oído mucho, pero en la América Latina nos llaman mucho, ahí van los aleluyos. Sí, lo dicen en otros países también, ¿no? Mira los hermanitos. Son los que se oponen. ¿Y quiénes son los que se oponen? En primer lugar, tu propia familia. Sí, no hay que ir tan lejos. Tío, primo, sobrino, papá, mamá, tu amigo. Esos son los primeros que se oponen. Pues dice la Escritura que tienes que tener fiel retenedor de la palabra. Fiel retenedor. Hay que seguir manteniendo el testimonio, el matiz, mantener el pulso, porque para eso el Señor nos ha enviado. Fíjense una cosa, yo quiero terminar con algo diciendo. Yo un día di una plática así y casi vi a un grupo de jóvenes que decían, jóvenes porque eran más jóvenes, y casi decían, uff, qué bueno que no tengo los requisitos. Sería como en aquel pueblo que decía la gente antigua, tú sales a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Y cuando leen esto, dice, oye, yo no reúno los requisitos. ¡Qué alivio! ¡Uf! Que si los he reunido, me sentiría bastante bastante señalado. Pero no lo reúno, entonces no es para mí. La palabra del Señor tiene una característica y es la siguiente: que no importa quién le habla a todos. Le puede ser la carta dirigida a Ezequiel, puede ser la visión de Daniel, puede ser el ángel que bajó en el Apocalipsis a revelarle el futuro a Juan, puede ser las tentaciones del diablo a Cristo, puede ser el Señor hablándole a Noé, no importa, te habla a ti y me habla a mí. Y nos habla a todos. Y puede decir hombre, puede decir mujer, puede decir joven, puede decir anciano, puede decir rey, puede decir lacayo, puede decir campesino, puede decir un hombre encumbrado, puede ser alguien que tenga mucho conocimiento o poco conocimiento, puede ser alguien que está por primera vez sentado hoy aquí o alguien que tiene toda su vida también en el Evangelio. No importa, el Señor nos habla a todos. Y yo por eso hago este resumen. Esto también el Señor quiere de mí y quiere de ti. Que tu círculo de relación reflejen el amor y tu relación con Cristo. Matrimonio, pero si eres soltero, bueno, entonces tienes un hogar, en el mejor de los casos. Y si no es así, estás viviendo en otro sitio sin la familia, tampoco puedes decir, esos son unos extraños con los que yo estoy viviendo, son la gente que está más inmediata a ti. Pues esto también es aplicable. Matrimonio, pero si te has divorciado por alguna razón y estás empezando un nuevo matrimonio, también es para ti, porque nos habla de relaciones. El Evangelio tiene que ver con relaciones. Los mandamientos tienen que ver con relaciones. El anciano, la mujer, la esposa del pastor, la mujer que viene sola a la iglesia, no importa, todo nos habla de relaciones, porque tenemos un Dios de relaciones y quiere las mejores relaciones, reflejarlas a través de nosotros, cualquiera que sea nuestro papel. Pero para eso es necesario y esencial una cosa: que quieras hacerlo. Y quien no quiere hacerlo es o porque el Espíritu Santo no está pleno en él o en ella, o porque el Espíritu Santo no está. Y el Espíritu Santo del Señor quiere venir a tu vida y quiere venir a la mía y ser pleno y total en nuestras relaciones. Si tú no tienes el Espíritu Santo, es porque necesitas antes que venga el Señor Jesús y te compre y te adquiera y tengas primero una relación con Él. Todas estas relaciones sería lo mismo que escribir un cheque poniéndole 0000000000. Si quiere le ponemos 1000 ceros. ¿Y cuánto vale el cheque? Pues sigue valiendo 0. Pero Jesucristo es como si a ese cheque tú le añades un 1 al principio. Y el cheque cobra valor infinito. Las relaciones tienen por qué ser relaciones. El matrimonio cobra sentido. La familia es vigorosa, vibrante. Las relaciones con los amigos tienen una razón de ser. Y soy ciudadano. Y soy parte de un reino. Y puedo llevar el amor de Jesús. Y puedo ser parte de este reino que extiende el nombre de Cristo. Solo y únicamente cuando Jesús viene a tu vida. Así es que si Cristo no ha llegado a cautivar tu amor, tu corazón, invítale, por favor. Y dile: Señor, quizás no estoy pensando particularmente a alguien aquí, quizás no está pensando en llevar el Evangelio a toda criatura, a lo último de la tierra, no está pensando en hablar con sus gobernadores, ni siquiera está pensando en tener conflictos todavía de creencias con sus vecinos o con sus familiares inmediatos. Quizás no ha llegado ahí, pero yo sé que amas a alguien. que tienes una esposa, o tienes unos hijos, o tienes hermanos, y las relaciones están rotas. Y el único que puede hacer que las relaciones vuelvan a cobrar esperanza, salud, y que puedas tener un mensaje para ellos de amor, de perdón y de esperanza, si es necesario, es cuando Cristo vino a tu vida. Te invito que puedas considerar a Cristo seriamente en lo profundo de tu alma, de tu corazón y de tus decisiones para que Él transforme tus relaciones. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, por habernos hablado a todos, Señor, por darnos el regalo de expresarnos tu voluntad, tu buena voluntad para cada uno de nosotros. Por aquellos que están en eminencia, te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Te pedimos, Señor, otorgue sabiduría y también un tiempo para que piensen en ti y te consideren seriamente. Por nuestros gobernantes en Aragón, Señor. Por nuestros gobernantes en la ciudad, por el alcalde y su familia. Te pedimos, Señor Dios nuestro, por aquellos que también a través de tu palabra piensan, se reúnen, gastan de su tiempo, que son nuestros ancianos. Bendice sus familias, bendice sus relaciones, bendice sus matrimonios, Señor. Bendice a sus vecinos, bendice su relación con los vecinos, con la gente del trabajo. Señor, bendice y guárdales, protégeles y ayúdales. Señor, dales y sígueles bendiciendo y sígueles dando capacidad a aquellos, Señor, que aunque no sean ancianos, Señor, son reconocidos dentro de nuestra congregación como personas sabias, entendidas, maestros, diáconos, siervos tuyos. También, Padre, te suplicamos que les guardes, les protejas y les sustentes. Que sea tu Espíritu Santo quien gobierne nuestra iglesia, Señor. Que gobierne el centro del corazón de cada líder, de cada persona que da tu palabra, Señor, aquí. Que sea, Señor, el centro del matrimonio, del corazón, de esa relación tan necesaria que tú mandaste en fidelidad y en verdad, en concordia y en comprensión. Señor, que nos ayudes a subsanar toda indiferencia, a subsanar todo pleito, toda cosa que quede ríspida, Señor, en nuestra relación, que pueda ser curada y sanada por tu Espíritu. Tú mismo, Señor, ven con tus manos santas y tócanos. Bendice nuestra relación entre hermanos, Señor, entre primos, entre hermanos en la fe, Señor. Y toma tu iglesia, Señor, tú que eres el gran pastor, tú que eres el buen pastor, y dirígenos y condúcenos. Gracias por tu bendición de esta mañana para nuestra alma. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.